Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saluda Amado Gil en este tema a fondo de las noticias como son.
Tema a fondo. Las noticias como son.
Cuando a principios de agosto el gobierno cubano anunció que estaba dando un gran paso hacia la banca electrónica o bancarización, como se le conoce en Cuba, y una sociedad sin efectivo, comenzaron las alertas rojas para los incipientes y pequeñas empresas de la isla caribeña a las que todos identifican como MIPYMES. Así informa, este es un análisis que hace Nelson Acosta y Anet Ríos en un reportaje, o por lo menos en una pieza noticiosa de las cadenas Reuters o de la agencia de noticias Reuters. Continúan y dicen: lo más alarmante para muchos empresarios en ciernes fue un nuevo tope de 5,000 pesos, unos $20 como límites diarios en los retiros de efectivo para las compañías, una medida que el gobierno dijo tiene como objetivo llevar a los cubanos a realizar sus transacciones electrónicamente vía transferencia, pago en línea y tarjetas bancarias. Hasta aquí la agencia Reuters. Digo yo, o decimos nosotros, estas transacciones en Cuba tienen muchas limitantes que van desde la inestable velocidad del Internet hasta el desconocimiento de muchos cubanos, para no hablar de la falta de efectivo en los bancos cubanos. Y esto es nada más que una de las tantas afectaciones o de los tantos problemas a los que se enfrentan las MIPYMES cubanas. Y le voy a decir MIPYMES, siempre me había gustado decirle negocios privados, empresa privada, pero MIPYMES es el nombre más popular dentro de Cuba y para que me entiendan les digo MIPYMES. MIPYMES significa micros, medianas y pequeñas empresas. Tenemos en línea telefónica desde La Habana alguien que conoce muy bien el tema. Siempre que lo presento lo digo. Si hay alguien que conoce cómo se mueven las MIPYMES en Cuba, es Ángel Rodríguez Pita. De hecho, él es asesor de empresas privadas, atiende a varios negocios dentro de Cuba que solicitan sus servicios, y bueno, eso es parte de su trabajo dentro de Cuba. Ángel, gracias por acompañarnos, bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias a ti, Amado, bueno, y a todos los que nos escuchan.
Mira, yo quiero comenzar hablando por una, después vamos a más detalles, pero yo quiero comenzar hablando, Ángel, por algo que todos, por lo menos de alguna manera u otra, mencionan, y es las categorías dentro de las MIPYMES. ¿Por qué hay algunos que la bancarización quizás no los afecta, o que pueden tener el dinero fuera de Cuba, que tienen la capacidad de comprar e importar dentro de Cuba, e incluso comercializar dentro de Cuba? Hay MIPYMES muy grandes, muy poderosas, y hay otras que realmente pasan trabajo. Yo te diría que en el mundo capitalista esto es normal. Es normal, porque ahí tú tienes Amazon. ¿Dónde empezó Bezos su gran empeño? Lo empezó en el garaje de la casa. Y así podemos hablar de otros millonarios que han comenzado vendiendo tres cositas y han convertido imperios mundiales. Y me refiero a Amazon porque es una de las empresas más grandes del mundo y ha cambiado la forma de comprar dentro de los Estados Unidos. Pero en el mundo capitalista sí, muchos comienzan, suben, triunfan, se hacen grandes, otros no. Se debe mucho al talento de la persona, se debe mucho a la inteligencia de la persona, a la asesoría y al empeño de la persona. Pero me da la impresión, y es la pregunta que te hago, me da la impresión de que así no funciona en Cuba. Hay algunos que tienen el apoyo de los que tienen que ponerlo, pertenecen a ciertos círculos y pueden crecer. Y no es precisamente por inteligencia o por, digamos, por capacidad de poder hacerlo, sino por apoyos pegados al gobierno, y otros no lo tienen y por mucha capacidad que tengan no pueden lograrlo. ¿Tengo o no tengo razón, o tengo media razón? Analiza lo que yo acabo de decir, si es o no es así.
Bueno, yo creo que estamos frente a un escenario que tiene como característica fundamental que es pseudocapitalista. Y digo pseudocapitalista porque ocurre que tiene ciertas características del capitalismo, pero no hay libertades económicas. Tampoco podemos decir de que es un escenario de corte país comunista, porque no lo es. Cuando comparas la realidad de Cuba con lo que fueron los países de corte marxista, no tiene paralelo. Es decir, aquí hay un suceso, vamos a decir, bastante autóctono, y en un régimen con sus propias características, con su dinámica, donde hay un totalitarismo por momentos, luego aparecen elementos de autoritarismo y vamos viendo cómo confluyen una serie de cuestiones en política económica, de manera racional y a veces, muchas veces, irracional. Frente a esto, bueno, tenemos unas micro, pequeñas y medianas empresas que padecen, y digo padecen porque padecen la discrecionalidad de la manera en la cual se pone en práctica el marco legal. Es decir, hay un grupo de esas MIPYMES que están subordinadas, vamos a decir, a los intereses económicos del gobierno, y se debe a que fundamentalmente la mayoría de sus contratos dependen de las empresas estatales. Otras micro, pequeñas y medianas empresas que funcionan de manera más independiente, pero que indudablemente necesitan crear una serie de mecanismos, como por ejemplo la importación, y dependen para la importación de una empresa estatal que sirve únicamente de intermediario. Recordar que hoy se importa siempre a través de un tercero en el exterior, que funciona a través de una tarjeta de circuito Visa o Mastercard, o a través de importaciones personales, es decir, personas naturales residentes en la isla que importan un contenedor de cerveza para supuestamente autoconsumo. Estas importaciones siempre suceden a través de esas tarjetas de circuito Visa o Mastercard en el extranjero, porque sencillamente las cuentas en moneda libremente convertible, llamadas tarjetas MLC, no tienen disponibilidad de efectivo, y al menos así lo ha reconocido el gobierno cubano desde el cierre del año pasado. Y esto lo ha reconocido públicamente el ministro Alejandro Gil. Hay que recordar, es decir, que en todo este escenario, también frente a la bancarización, lo que se está organizando, esta bancarización está trayendo una organización de los procesos de subdeclaración dentro de esas micro, pequeñas y medianas empresas. Y para nada se está, esta bancarización sirve para organizar la dinámica económica del país y para nada resuelve los problemas estructurales que tiene la economía cubana. Al contrario, agudiza porque organiza todo el proceso informal, pero además la subdeclaración de impuestos, porque entonces comienzan a llevar una contabilidad doble de manera más eficaz. Y es interesante este suceso porque realmente se benefician ¿quiénes? Bueno, se benefician los que están trayendo una cantidad de productos determinados al mercado nacional, y también se benefician evidentemente esas micro, pequeñas y medianas empresas que venden a los destinatarios finales, es decir, los que inician y los que terminan la cadena específicamente.
Ángel, me has hecho un resumen que de aquí derivo varias preguntas. Tú hablabas y yo anotaba, pero hay una que yo la voy a sacar, después vamos a hablar de los otros temas, porque yo tengo que hacerte esta pregunta. Tú acabas de decir personas que importan un contenedor de cerveza para su consumo, para su autoconsumo. Eso creo que lo has dicho de manera irónica, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Esto es algo barbárico que nadie se lo pudiera creer.
Pero está pasando.
Sí, está pasando. Muchas personas traen un contenedor incluso de aceite, de cualquier producto, lo traen acá y luego pretenden comercializarlo. El problema es cómo lo comercializa, porque no puedes emitir entonces una factura, porque no eres una micro, pequeña, mediana empresa, no eres un trabajador por cuenta propia, no estás vinculado a una cooperativa. Entonces, bueno, ¿cómo esperas comercializarlo?
Hay que venderlo en el mercado negro, ¿no?
Exactamente. Entonces está organizándose un escenario paralelo a todo lo que pudiera ser de manera efectiva a través de ese sector privado.
Tú acabas de hablar de la subdeclaración. A mí me parece esto terrible. Yo creo que si hay algo que el gobierno no quiere es la subdeclaración. Y yo creo que esto tiene que ver mucho con los límites estos de 5,000 pesos diarios en los depósitos o en la extracción. Yo creo que tiene mucho que ver con eso, ¿eh?
Bueno, los reembolsos de 5,000 pesos cubanos que está diciendo el banco por operaciones, en ningún caso dice el banco que es diario, dice que es por operaciones, aunque en la práctica lo hace diariamente. Hay que ver ahí como elemento interesante es que esos 5,000 pesos no resuelven el problema. Luego, la justificación que dice el gobierno, bueno, es que pueden entonces pagar determinadas cosas, por ejemplo, dietas, para viajes, alimentación, alojamiento, y la pregunta que cabe es, bueno, si usted se aloja, si usted come en un determinado negocio privado, se supone que lo haga el pago a través de transferencia, ni siquiera a través de esos 5.000 pesos. ¿O para qué son esos 5.000 pesos? Es decir, el gobierno cubano no reconoce la circunstancia, luego se ha vuelto especialista en motivar la subdeclaración. ¿Qué son estas llamadas empresas que existen de mensajería, donde la gente compra en el extranjero determinado producto, paga a una cuenta en el exterior y luego aquí el familiar recibe una cantidad de productos X? Bueno, ninguna MIPYME está autorizada a ello, es decir, ninguna. Ninguna empresa privada en Cuba, como micro, pequeña y mediana empresa, puede realizar dichas operaciones, no está autorizada por ninguna resolución ni ninguna ley. Sin embargo, sucede. Y esto es motivo de su declaración de impuestos, porque como ese dinero llega a Cuba a razón de 120, luego nunca llega a esa micro, pequeña o mediana empresa. Y cuando usted le pregunta a las autoridades encargadas, te dicen que desconocen el proceso. Bueno, ¿cómo es posible que las entidades encargadas de fiscalizar y sobre todo que puedan llegar a fuentes de verificación, como son las cuentas de operaciones, las llamadas cuentas fiscales, bueno, realmente no contribuya a un escenario organizado? Luego aparece esta medida que resultaba válida, porque al fin y al cabo lo que va a traer consigo es que cada micro, pequeña o mediana empresa que le compre a un proveedor, sencillamente va a comprar, por ejemplo, 20 cajas de pollo, pensemos, va a declarar que compró 10 por factura a través de la micro, pequeña, mediana empresa y los otros 10 a través de una persona natural que finalmente, bueno, va a vender esas otras 10 cajas de pollo, las va a colocar dentro de su negocio y las va a vender sencillamente y no va a pasar nada absolutamente porque no hay manera de controlar eso y no existen mecanismos creados.
Bueno, sí. lo más popular ahora, y ya ahora estoy obligado, mencionaste el pollo, la noticia por lo menos que resalta son esos contenedores de pollo refrigerados que te los ponen en un parque, en una esquina y comienzan a vender, o en una feria o cerca de una feria comienzan a vender. Eso, importarlo, ya sabemos que es legal, que lo puedes hacer. Ahora, comercializarlo, venderlo, ¿dónde está lo legal y lo ilegal ahí?
Bueno, ahí hay que ver dos elementos fundamentales. Primero, el autorizo del registro comercial para vender. El autorizo es para vender en su unidad, en su establecimiento. No está autorizado nadie a vender en un parque. Luego, el gobierno cubano crea estos mecanismos, estas supuestas ferias, que yo realmente aún no comprendo el sentido de esa feria. Por ejemplo, en la calle Galeano ocurren ferias ya habitualmente todos los fines de semana que venden estos productos y la pregunta que cabe es, ¿se está vendiendo un producto que no está refrigerado? Es decir, y se está interrumpiendo esa cadena de frío, es decir, ¿dónde quedan los parámetros de calidad? ¿Dónde quedan los derechos del consumidor? Es decir, ¿a dónde vamos a parar con esto? Bueno, y en escenarios contaminados, porque la avenida Galeano en todas sus calles circundantes están contaminadas con la basura. Entonces, esto realmente es bastante, vamos a decir, paranormal, si se quiere entender así.
Ángel, te voy a hacer una pregunta. No todas las MIPYMES que crecen tienen que estar enchufadas con figuras del gobierno. Porque siempre, y yo estoy diciendo esto porque esto es lo que se dice, y yo creo que preguntártelo a ti, que conoces el negocio, conoces de estos negocios, es lo mejor. Siempre se dice, no, estas MIPYMES todas están relacionadas o con el hijo de un coronel o de un general, con el nieto de fulano, con el hijo de mengano. Esas MIPYMES todas son testaferros del gobierno que están ahí para dar una imagen y para violar el embargo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es así realmente?
Mira, yo creo que esas micro, pequeñas y medianas empresas relacionadas con el gobierno cubano sabemos quiénes son y tienen nombre y apellido. Es decir, no podemos decir, no, esas micro, pequeñas y medianas empresas. Señores, son 8.000 empresas y sabemos cuáles son las que están relacionadas con el gobierno cubano. Es decir, que son unas tantas. Sí, no pasan ni siquiera de 100. Entonces, hay que tener claridad en esos criterios, si por tanto no es la mayoría. Ahora, el resto son personas que están saliendo adelante, están intentando salir adelante en un escenario hostil. Lo están haciendo para beneficio de su familia, para beneficio de su entorno, para prosperidad también del país. Es decir, y se están enfrentando a una política que desde el 13 de marzo del año 68 es contraria al sector privado. Hemos estado cerca de 60 años y más criticando la falta de libertades económicas. Si bien no existen libertades económicas aún, al menos es una puerta que se abre para que las personas desarrollen algunas capacidades de emprendimiento y gradualmente vayan empujando y vayan haciendo presión, vaya, vamos a decir, de alguna manera creándose una conciencia social frente a un escenario adverso. Esto es una realidad. Ahora bien, es una oportunidad para muchos, muchos están aprovechándola, muchos están creciendo pese a los obstáculos. Hay que recordar también de que hay un escenario donde abunda la corrupción administrativa y esto es un elemento que hay que tomar en cuenta. Es decir, esos que no se benefician de estar cercanos a la cúpula, bueno, se benefician de esa corrupción administrativa y por tanto avanzan a través de ella y logran conectarse de alguna manera con otros intereses. Y eso es una realidad. Y no por eso podemos decir de que estén, vamos a decir, subordinados al gobierno cubano. No, sencillamente a través de los mecanismos de corrupción que existen en este país, bueno, sencillamente logran avanzar. Y es una realidad. Otros avanzan de manera legal, pero de manera muy, muy lenta, debido a las complejidades que tiene el escenario, que hay que reconocer y hay que estar claros que no hay una cultura del emprendimiento, no hay una cultura del negocio, no hay una cultura de la contratación, de la formalidad, no hay una cultura bancaria, no hay una cultura crediticia y por tanto estamos frente a un escenario primitivo y es eso importante reconocerlo.
Creo que esta aclaración que tú has hecho es sumamente importante para mí y para todos los que pueden estar escuchando este programa, porque yo creo que has puesto los puntos sobre las íes. Otra de las preguntas que uno se hace es, y hasta cierto punto, bueno, es lógico hacérselo. Hemos visto, por ejemplo, un artículo de la prensa y declaraciones de José Gregorio Rodríguez, que es el presidente de la Cámara de Comercio del Estado de Nueva Esparta, donde se encuentra en la isla Margarita, en Venezuela, y hemos visto que incluso están poniendo un avión de carga, porque hay personas que están saliendo a Isla Margarita a comprar. Hubo una época que era Panamá, otra época que incluso aquí venían a Miami cuando estaban las visas aquellas de 5 años, etcétera, y están gastando entre 3.400 y $5.000 por personas en compras. De hecho, para regresar a Cuba ya hay un avión fletado, avión de carga, que va a salir de Isla Margarita o está saliendo de Isla Margarita para llevar esa carga. ¿Y qué tipo de movimiento es este? ¿Son las llamadas mulas cubanas que van a comprar y a revender dentro de Cuba o que van por un encargo y regresan a Cuba, o esto es una operación del gobierno? Desde tu punto de vista, ¿qué tipo de operación es esta?
Mira, yo creo que es una operación del gobierno y me da la impresión, ¿por qué? Porque no he tenido, es decir, esa retroalimentación por parte de los emprendedores, es decir, desconozco, es decir, prácticamente que estén yendo cubanos para allá, para la Isla Margarita. Al contrario, reconozco que muchos están yendo hacia Panamá. Por muchos sé que llegan a Panamá y la mayoría de las veces encuentran muy pocos productos porque están arrasando en Panamá prácticamente para traer productos acá a Cuba y por tanto desconozco totalmente, incluso en el mercado nacional no se observan productos provenientes de Venezuela, al menos solo se observan unos refrescos de este tipo de preparación instantánea, es lo único que se ha visto. Es maravilloso escuchar eso, porque no se ajusta a la realidad en este instante. Luego, no parece ser que ahora mismo esas cantidades que está diciendo el gobierno cubano estén yendo, porque cuando comparamos efectivamente la cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas con la cantidad de socios que pueden llegar a tener, luego observamos que de la cantidad de empresas que se aprueban, que dice el MEP que tiene aprobado, esa no es la cifra real de empresas que están en funcionamiento, porque muchos han cerrado, otros no terminan el proceso. Una cosa es que lo apruebe el MEP y otra cosa es que terminen el proceso para la puesta en marcha de la micro, pequeña, mediana empresa, y otros sencillamente se están quedando esas empresas en el aire y las personas están saliendo de Cuba y no se sabe qué va a pasar con esas empresas. Entonces, no creo que esa cifra sea tan real, debido a la propia dinámica del escenario. Luego, el mercado cubano no se ha abarrotado de productos, al contrario, hay una escasez tremenda de productos y, por tanto, no veo muy claro esto de estas sumas de productos que pudieran estar entrando al escenario, porque sencillamente no está el escenario así, más bien escasean los productos.
Te voy a hacer una pregunta, a ver si nos da tiempo a terminarla. ¿Qué cosa es más terrible o qué es lo peor para los emprendedores, para ustedes los emprendedores dentro de Cuba? ¿Las propias leyes y regulaciones que tiene puesto el gobierno a través de sus ministerios o la ineptitud de sus funcionarios?
Yo te diría que esa ineptitud de los funcionarios. Es decir, hoy en día incluso podemos decir de que la actividad de comercialización de las micro, pequeñas y medianas empresas está paralizada y se encuentra paralizada la aprobación por parte de las autoridades del Ministerio de Economía y Planificación por influencia del Partido Comunista de Cuba. Es decir, sencillamente se ha decidido paralizar el proceso, se espera que en septiembre salgan nuevas medidas, pero en lo que el palo va y viene, como decimos los cubanos, hay que cumplir la legislación vigente y no se está cumpliendo. Se está haciendo de manera discrecional y la mayoría de los funcionarios desconoce la implementación de las propias medidas. Hoy, asombrosamente, me preguntaban a mí precisamente cuándo era que se habían eliminado los beneficios fiscales para las micro, pequeñas y medianas empresas que se aprobaron este año y para quién precisamente se habían eliminado. Y me lo preguntaba una autoridad del sector público y es maravilloso entender eso porque entonces no se lee la ley del presupuesto del Estado para el año 2023 y evidentemente están, como se dice, en el aire. Es decir, están practicando políticas, están implementando políticas de manera empírica y no tienen acceso, no sé por qué, es decir, no tienen acceso a las propias leyes que emite la autoridad central.
No, interesante, por la respuesta hay un poco de ineptitud de funcionarios y un poco de orden de que viene del Partido Comunista. Yo creo que hay una liga de las dos cosas, ¿no? Que frenan el desarrollo. Una de las cosas que tú, yo he visto en algunos chats, en algunas que has publicado, es el problema del turismo. Mientras que se mantenga este turismo tratando de sacarlo de las ciudades, aislándolo, llevándolo a las islas adyacentes a Cuba, encerrándolos allí, pues eso es lo perjudicial para el emprendimiento cubano.
Exactamente, esa política es una política, vamos a decir, que está matizada por los intereses del Partido Comunista de Cuba para controlar la sociedad, para controlar ese sector privado, para que no ocurra un efecto derrame, no ocurra un encadenamiento productivo, por tanto no se beneficia el sector privado nacional, pero tampoco se va a beneficiar el sector privado extranjero que está en Cuba invirtiendo porque sencillamente necesita quien lo provea de determinados bienes y servicios y por tanto no va a tener un desarrollo positivo dentro del escenario. Recordar que la mayoría de esos turistas necesitan salir del aeropuerto José Martí y llegar a esos cayos. En pocas ocasiones lo hacen de manera directa y luego siempre es un atractivo visitar Cuba.
Claro, bueno, lo vimos cuando incluso llegaban los cruceros ahí al puerto de La Habana, la cantidad de merolicos cubanos que estaban en los alrededores, también los choferes de almendrones dándole la vuelta a los turistas por toda La Habana, o sea, se movía las paladares que estaban cerca ahí en La Habana Vieja, había un movimiento, o sea, el turismo hay que meterlo dentro de la ciudad para que el emprendimiento mejore, ¿no?
Exactamente, si esa concepción no está ahora mismo en la política del gobierno cubano, bueno, yo creo que entonces no vale apoyar, no se puede desarrollar una política de apoyo al sector privado cubano porque sabemos que entonces no va a existir sector privado. Un sector privado cubano que dependa netamente de consumidores nacionales, evidentemente no es un sector privado que va a tener resultados a corto o mediano plazo porque sencillamente los ciclos de cobro, los ciclos de pagos van a ser muy estrechos y se van a ver muy afectados todo su desarrollo, la obtención de utilidad y luego la política fiscal que es progresiva, que no permite el desarrollo de ese sector.
Claro que sí, que el mundo entero, la empresa privada, a través de sus impuestos, es la que mantiene los gobiernos. Si en Cuba se hacen leyes para que la gente subdeclare, están fritos. Ángel, muchísimas gracias, un placer que haya estado con nosotros.
Gracias a ustedes.
Cómo no, un placer. Bueno, y muchísimas gracias también, por supuesto, a todos los oyentes de este programa Las Noticias Como Son en este tema a fondo.